Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí esta semana con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otra jornada más en donde la Liga Sobal está muy bonita. Del segundo al octavo puesto, todos en un puño por la lucha de entrar en Europa. En los puestos de descenso sigue Fertiberia, Puerto Sagunto y Frigorífico Morrazo. En las competiciones europeas, en Champions League, importante triunfo del FC Barcelona en Suecia para buscar terminar el segundo puesto de su grupo. En la eliminatoria octavo de final ida, en la banca de Mar de León luchó hasta el final, pero el Montpellier es mucho Montpellier y se llevó una buena victoria para el partido de vuelta. En la fase de grupos de la Copa IHF, tercera jornada, mala jornada para los equipos españoles. Derrota del Helvetia en Itasuna y el favorito y potente Füchse Berlin germano se llevó los dos puntos de Pamplona. Y el Franklin Grenoyer también perdió en su salida a Suiza ante el Wacker Thun. Regresó a la división de honor femenina, con sorpresa incluida, con la derrota del Vera Vera ante el Rincón Fertilidad Málaga. Ahora va a ser una pugna en la cabeza entre Mecal Atlético Guardés y Rocasa Gran Canaria. En la división de honor plata, el balonmano Alcobendas sigue líder, mantiene los 5 puntos de ventaja a los Dólmenes y se descuelga el balonmano Nava tras perder esta jornada. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empezamos a grabar, tenemos una notificación de última hora. El Puente Genil ha cesado, ha rescindido su contrato con Quino Soler como técnico del balonmano Ángel Ximénez Avia. Javier Ollero, hasta ahora segundo entrenador, se hace cargo del equipo y lo va a dirigir hasta la llegada de un sustituto para lo que resta de temporada. Intentaremos a lo largo del programa hablar con el bueno de Quino Soler, repito, Quino Soler, que ha sido destituido como entrenador del Ángel Ximénez Avia. No os perdáis ni un solo minuto de este programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, hola, Chema. ¿Qué tal, Chema Jodra?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muertos de frío, pero bueno, tranquilos.
Bueno, y en Cope Madrid, en los estudios centrales, Emilio Brujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, mira, la noticia que has dado, los directivos españoles en una temporada de mucho equilibrio están demostrando que tienen muy poca cintura. No sé yo qué se puede arreglar de aquí al final de la temporada.
Cuarto entrenador que cae esta temporada.
Más o menos por eso te lo decía.
Parece,
sí.
Para una liga como la Sobal me parece un número...
Una barbaridad, ¿verdad?
Demasiado elevado.
Yo digo poca cintura de directivos.
Yo no recuerdo, no sé vosotros...
No, en tiempo pasado.
Que en 19 jornadas que se lleve, cuatro entrenadores que han cambiado, unos cesados y otro que se ha ido, como
que medio se han ido, sí.
Bueno, lo de Valladolid se puede considerar, sí, una destitución también, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
fue un anuncio de no continuar
la... Lo dijo 10 minutos antes de que le dijeran que adiós, ¿no?
Sí,
más o menos.
Y la directiva decidió que si no iba a continuar la siguiente campaña, que quizá tenía más sentido prescindir de él.
No, pero como dice Luis, hacía mucho tiempo, yo no lo recuerdo ahora mismo, de que cayeran tantos banquillos.
Mi memoria no alcanza a tanto, esta, ¿verdad?, cifra, no. Ninguna temporada.
No.
Bueno, de momento nosotros nos vamos a hacer el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra tertulia de los magníficos, que como siempre es hablar el análisis de la jornada, una jornada de liga donde, compañeros, el Guadalajara pasa a ser segundo tras esa derrota de la banca de Mar de León, lógica, en el Palau Blaugrana. Y por abajo, bueno, pues ya veis los nervios, lo que comentaba antes. Puerto Sagunto cambió de entrenador, no puntúa. Frigorífico Morrazo cambió de entrenador, no puntúa. Están con 6 y con 8 puntos. Decimocuarta posición, penúltimo, el Ángel Jiménez Avia con 11 puntos, que acaba de destituir al entrenador. Bueno, la liga está que arde, ¿eh?
Sí, sobre todo por la zona...
Lo de que arde es un eufemismo, ¿verdad?
Sí. Yo creo que al final la zona alta va a terminar ordenando poco más o menos, porque el calendario creo que favorece un poquito al Ademar este año. Yo creo que va a terminar ordenando en una clasificación más o menos lógica e histórica, pero por la parte de abajo yo ahora mismo, de Bidasoa para abajo, yo no pondría la mano en el fuego por nadie, porque casi todos los grandes tienen que pasar por esas canchas y eso va a hacer que tu pabellón, que debe ser tu fortín, pues deje de ser una garantía de sumar puntos. Desde luego, lo de Cangas tiene muy mala pinta. El cambio de entrenador no supuso la reacción que se le suponía y fue a perder contra el equipo con peores números como visitante de la liga, como es Valladolid. La primera victoria de Pisonero, por cierto, como profesional después de 4 partidos. Y lo de Puerto Sagunto, pues tampoco ha tenido el efecto que tú referías, ¿no? Se supone que el cambio de entrenador supone un cambio, por lo menos, de mentalidad y de disposición, y no. Aquí el que tiene la dinámica perdedora sigue perdiendo.
Pero tienes pocas, muchas veces es complicado, ¿eh? El cambio de entrenador, tienes que tener algo más para que notes que haya algo, que dices, bueno, pues con un cambio de entrenador igual puedo cambiar alguna cosita, pero es complicado, ¿eh? Cuando estás en esa dinámica tan sumamente negativa, pues es muy difícil que un cambio de entrenador te arregle algo.
Mirar, en balonmano es mucho más complicado cambiar una sistemática de juego. El sistema cambista puede funcionar para el fútbol como un revulsivo, aportar cosas nuevas y tal. En balonmano es más complicado, en plena temporada no suelen darse muchos casos, pero cuando se dan no funcionan. Y lo que dice Juan Carlos, hombre, el calendario puede poner a cada uno en su sitio, pero lo de Cangas y lo de Sagunto pinta bastante mal. Y bueno, pero como tú dices, no te vas a mojar por casi nadie, ni siquiera por el Atlético Valladolid, que está... Ha respirado un poquito, ¿no?
Sí, ha conseguido ganar fuera, lo que supone un bálsamo. Ahora recibe el próximo sábado a las 5 de la tarde a Cuenca, a la Ciudad Encantada, lo cual le puede dar cierto aire también en caso de conseguir la victoria. Y yo creo que se metería en el pelotón de los 19, que es la permanencia virtual, que es lo que busca este año Valladolid. Pero yo me refería a partir de Bidasoa para abajo, porque no es normal que Naftalecu se pierda un partido y mucho menos que te metan 35 goles. Es que te han metido 35 goles en casa. Con esos números, ningún equipo ahora mismo ofrece garantías de nada, ¿eh?
Es que esa colonia cubana que se ha montado Zupo allí en Benidorm, es que tienen mucho tiro, ¿eh? Mucha pólvora, ¿eh?
No,
entonces
Zupo va,
está complicado.
Vamos a ver, hay dos formas de ganar los partidos. Una, a la que ha mutado el Valladolid, que es intentar encajar uno menos que el contrario.
Defender
otra, marcar
un
uno menos que el uno más que el rival, y es a lo que va Zupo.
Eso es lo de Benidorm, exacto.
Pues fijaros, esta semana tenemos el miércoles partido estrella Bada Huesca, el Betis Aitasuna, también el miércoles en Multiasobal, Benidorm Fútbol Club Barcelona, y el miércoles, los tres partidos del miércoles son a las 8:30, Frigorífico Morrazo, Fry King, Granollers.
Ese partido es una barbaridad para Cangas.
Sí, es tremendo. Y el sábado a las 5 de la tarde, Recoletas Atlético Valladolid, Liberal Ciudad Encantada, buen partido el que se puede ver en Valladolid. Respecto a las competiciones europeas, en la Champions, el FC Barcelona, importante victoria, 21-26 ante el Kristianstad en Suecia. La banca de Mar de León, lo comentábamos, perdió con el Montpellier 24-28, hicieron lo que pudieron, pero es que el Montpellier es un equipazo. Y en la Copa de HF, malísima la jornada, tercera jornada, fase de grupos, muy mala, con derrota 28-30 del Helvetia de Tasuna ante el Füchse Berlín, que es uno de los favoritos, pero
casi normal.
Los pamplonicas lucharon hasta el final y hicieron un gran partido. Y sorprendente la derrota del Freiking Granollers en Suiza con el Bader Thun 26-23, que le hace perder el liderato. Recordemos, en el grupo donde está el Fútbol Club Barcelona, el líder es el Vardar con 20 puntos, le sigue el Nantes con 19, que le ganó al Vardar en Nantes, el Barcelona con 18 y el Rinne Carlowen con 16. Ya está claro que estos cuatro equipos son los que pasan a la siguiente ronda. En el grupo B, Paris Saint-Germain 22, Veszprém 16, Flensburg-Handewitt 16 y el Kiel 15 a expensas de lo que pudiera pasar, porque el Kielce de Talán tiene 13, pero yo creo que van a pasar estos cuatro equipos. Y en la otra eliminatoria, para pasar a octavos, el Zaporozhye ganó 32-30 al Skjern de Suecia. En cuanto a la Copa EHF, pues el Beti Natasuna está en el grupo B tercero con 2 puntos, líder San Rafael con 6, Fuxe Berlín con 4. En el grupo D, el Chamberí 5, segundo Franklin Granollers con 3, Baker Thun con 2 y cierra el Pulavi con 2 puntos. Pero ha sorprendido sobre todo la derrota del Granollers, ¿no?
Sí, de eso que has apuntado, lo de Ademar con Montpellier, normal, porque el Montpellier, como tú dices, es mucho Montpellier este año. Domina la liga francesa con mucha autoridad. El Ademar llegó hasta donde llegó. Meritoria, dentro de que es una derrota, el 28-30, creo que fue contra el Fuxe de Anaitasuna. Puede ser asumible, porque Fuchs es el favorito para ganar ese grupo. Y sí, desde luego, no ganar en Suiza para el Granollers, pues es quitarse casi el 80% de las posibilidades de pasar, ¿eh?
Esta semana, el domingo, Fútbol Club Barcelona, Pick-Segen de Hungría. El domingo también, Montpellier, Abanca de Mar de León. 4 goles que tienen que levantar los jugadores de Rafa Hijosa. En la Copa EHF, fase de grupos, 4ª jornada, domingo 5 de la tarde, Fixe Berlín, el Beti Anaitasuna. Domingo 12:30 de la mañana, Freiken Granollers, Baker Thun. Y para seguir dialogando, para seguir hablando de la jornada, en este caso de la División de Honor Femenina, de la Copa de la Reina, de todo lo que es actualidad del balonmano femenino, pues tenemos a una de las grandes de nuestro balonmano español, como es Noelia Encina. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos?
Bienvenida, bienvenida.
Dichosos gracias, los oídos gracias, de escucharte. Bueno, soy Emilio.
Y además hay que felicitarla porque el Morvedre va a jugar la fase de ascenso a División de Honor Femenina. ¿Es así o no es
así? Ahí va.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya matemáticamente estamos por lo menos para jugar la eliminatoria. Súper contentos, la verdad. Porque, bueno, el equipo está haciendo una temporada excepcional. Manu está llevando a las chicas muy, 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 muy bien. Y no se puede pedir más. O sea, encantados de llegar aquí. Era, en principio, un proyecto a medio plazo. Pero la verdad es que las cosas están saliendo rodadas y no se puede estar más contento con el equipo. La verdad, las chicas son una pasada.
Oye, Noé, dinos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿qué hace Noelia Oncina actualmente?
A ver, estoy de segunda con Manuel Etallo, aquí en el Balonmano Morvedre. Uh-huh. Sí. Y estoy llevando, pues nada, a partir de eso estoy llevando también alguna categoría pequeña con las cadetitas. Estamos aquí porque la verdad es que es un club donde se está trabajando muchísimo la base. Y tenemos como 8 equipos entre 3 infantiles, cadetes y juveniles, pues estamos trabajando un poquito también la base. Y ya te digo, estamos súper contentos. Es todo de chicas, todo chicas y llevando a niñas para arriba, intentando que por lo menos aprendan balonmano y sigan con esto para arriba. Muy bien.
Emilio, sí. Si es que el que vale, vale. Y eso
y el que
se
no
demuestra.
Y el que no para cabo. Y además esta chica es andaluza, que no se la nota en el acento demuestra. Casi nada.
No. Pues, ¿por qué lo has dicho?
No, lo he dicho porque parecía gallega, pero no, va a ser que no.
Bueno, vamos a hablar de la División de Honor Femenina porque sorprende que el Veravera, después del partidazo que hizo con Rocasa, que dejó las cosas bien claras, que ponía la liga bonita, va y pierde en casa, nada más y nada menos
con
que por 7 goles,
¿verdad?
22-29 con el Rincón Fertilidad, ¿no?
Increíble, sí, la verdad es que ha sido el resultado que más ha llamado la atención en esta esto porque encima en casa del Veravera, que si tú dices, bueno, en Málaga, es verdad que el equipo en Málaga suele dar mucha caña a la mayoría de los equipos grandes, pero en Veravera ha resultado un poco extraño el hecho de que deje pasar estos 2 puntos importantísimos ahora porque la liga está ahí entre los 3 de arriba. Y bueno, ahora está el Mecalia de nuevo en primera posición por el golaveraje, así que vamos a ver cómo acaba esto, pero está interesante.
Oye, sí. ¿Y el Rocasa Gran Canaria, me decía hace unos días un amigo, el Rocasa Gran Canaria, la pieza fundamental, porque ha tenido lesiones evidentemente, sigue siendo la de siempre, como yo le llamo, mi gran araña negra, que está bajo los palos, que tú la conoces perfectamente.
Sí. Muy pequeñita.
Es incombustible, sí. Noé, es incombustible, ¿eh?
Es una pasada, o sea, esta mujer yo ya no sé ni cómo llamarla ni nada porque es una pasada. Es una mujer que te da una seguridad dentro del equipo, sea cual sea, que es muy importante. Una portería en un equipo de balonmano es súper importante. Y para eso nuestra pequeñita, para mí, sí, va a seguir y seguirá siendo la mejor.
Porque no es Silvia Navarro, es que se cuida, ¿eh? Se cuida mucho.
Sí,
se cuida,
sí,
mucho, ¿eh?
Se cuida mucho. Es cierto que la edad de la portera siempre es un poco mayor que la de las jugadoras, pero aún así Silvia es que se cuida muchísimo. Es una atleta y siempre lo ha sido. O sea, da igual el deporte que haga, que yo creo que se le daría bien todo porque es una atleta y se le nota.
Oye, sí. Noé, lo de la envidia sana con Silvia está bien, pero yo te he visto a ti, tú mantienes el tipito y estas cosas, y lo de ponerte de corto ya pasó a la historia, ¿o cómo es esto?
No, a mí me encantaría, pero...
Corre
no
un poco
puedo.
La banda, muchacha.
Me encantaría, ¿eh? Pero no puedo, tengo la rodilla bastante mal.
Va a ser cosa de la rodilla, sí.
Sí, no, de verdad, ¿eh? De verdad, me entran, además ahora que estoy con, como yo te digo, con un equipo que es que me encanta, disfruto muchísimo, no pensé que iba a disfrutar tantísimo este año, y hay veces que se lesiona alguna y le digo a Manu, venga, que yo me pongo un poquito, pero es que no puedo porque lo paso mal después. Bueno, ojalá pudiera, pero... En este caso, mi rodilla se ha quedado un poco regular. Sí.
Bueno, oye, y en tu Málaga, que hablaba también un poco de la Copa de la Reina, que se va a disputar, sí, del 20 al 22 de abril, menuda remontada del Mecali Atlético Guardés. ¿Tú confiabas en que remontara el Mecali Atlético Guardés esos 8 goles con el Granoller, o lo veías complicado?
A ver, yo sabía que iba a ser un partido complicado porque el Mecali es el Mecali, y sobre todo en el pabellón a Sangriña. Yo he estado allí y sé lo que es eso. La verdad es que el pueblo se vuelca con el equipo y es un partido que iba a ser complicado, pero sí que es cierto que el Granollers hizo una primera vuelta espectacular y que, bueno, está haciendo en general una liga bastante buena y como que al final te quedas como con un poquito de penita porque la verdad es que lo habían hecho muy bien, pero sí que es cierto que al final el Mecali fue superior al Granollers en su casa. Sí.
Se han clasificado, recordemos, para esa fase final de la Copa Su Majestad la Reina, Rocasa Gran Canaria, Recon Fertilidad Málaga, Superamara Vedavera, Godoy Maceira Porriño, Aula Alimentos Valladolid, Mavi Nuevas Tecnologías, Cañaveral Valencia y Mecalia Atlético Guardes. Una Copa de la Reina que evidentemente en Málaga, que hay mucha afición, yo creo que va a ser bonita. Ahora lo que hay que ver son los emparejamientos, evidentemente.
Sí, eso es. Ahora esperar un poco a ver cuáles son los emparejamientos, cuáles son los cruces. Y bueno, y ver un poquito. Yo espero también poder escaparme ese fin de semana, que no tenemos liga, así que nos iremos para allá para verla en directo. Y para ver qué tal se da este año. Ya sabes que las copas son un poco diferentes a las ligas y gustan bastante, sí.
Oye, Noé, tú que has trabajado en una liga importante cuando jugabas y todo esto, ¿cómo estás viendo actualmente al balonmano femenino aquí en España? ¿La cosa funciona? ¿Hay mucha gente joven que despunta o estamos un poco estancados?
A ver, yo te puedo hablar de la división de honor, veo lo que pueden echar por la tele, poco más. Estoy ahora mismo en plata y sí que ahora mismo pues eso lo llevo bastante bien y viene gente joven que verdaderamente creo que tiene bastante potencial y que se le pueden sacar cositas. Sí que es cierto que hemos tenido una época en la división de honor de España en que hemos tenido bastante bajón, de nivel, pero que poco a poco se está superando y que empezamos, o quiero creer, que estamos empezando a ver, como dirían algunos, los brotes verdes y que empiezan a florecer un poquito otra vez lo que era nuestro balonmano, que yo creo que la época bonita, grande de balonmano femenino aquí en España, hubo mucho poder y estuvo bastante bien. Yo creo que empezamos un poquito a estar ahí otra vez.
¿Y económicamente notas que hay una inyección económica o estamos con los directivos que son muy voluntariosos?
Exactamente, ese es el problema, que seguimos en los que tenemos que buscar la vida por donde sea, los directivos, porque somos voluntarios y como bien tú dices, pues yo creo que son gente que ama el balonmano y lo que hacen es buscar todo lo que pueden haber y por haber para que esto siga hacia adelante, pero es muy complicado y es verdad que nos encantaría que algunas empresas pudieran un poquito, si es que solamente con un poquito de ayuda, mantener esto ahí arriba y hacerlo un poquito mejor, un poquito más profesional, porque si no, al final terminarán yéndose estas generaciones que yo digo que vendrán buenas, al final terminarán otra vez yéndose fuera, y eso es lo que no queremos. Queremos que nuestras jugadoras se queden por aquí.
Lo que tenemos que hacer no es achuchar a los políticos, que se dejen de tontería y que saquen ya de una vez por todas la ley de mecenazgo, ¿eh?
Sí.
Hombre, vamos a ver, es que es importantísimo para el deporte.
Pero eso es como lo de Kevin, claro, el Lobo, llevamos años ya con
eso. Bueno, vamos a ver.
Pero Luis,
permíteme, sí. Es que no me, tocas, rías, la, no me tocas la moral con eso. Sí. Te voy a decir una cosa, creo, y me va a fallar la memoria, en mesa arriba, mesa abajo, creo que la primera vez que yo hablé con un político de Logroño sobre, que era, no sé, me acuerdo si era senador o diputado en aquel momento, sobre la ley de mecenazgo para el deporte,
quiero, 23 años.
Quiero recordar que fue hace 31 años, fíjate. Y me equivoco, joder, única y exclusivamente, en mesa arriba, mesa abajo. Se hizo un simulacro, una tontería, que lo único que sirvió fue para... bueno, iba a decir una burrada. Sí, no lo voy a decir. Para los equipos grandes de fútbol hiciesen una serie de fundaciones para meter por ahí un dinero y demás, pero nada más.
Hombre, yo lo digo porque aprovechando que ahora van a cambiar la ley del deporte, es el momento oportuno para dar el espaldarazo definitivo a ciertas cosas, ligas profesionales, la ley de mecenazgo, porque el deporte no se puede estancar. Y yo creo que el retorno es importante para los que invierten en el mundo del balonmano, en el mundo de que no sea el fútbol, a ver si me entendéis.
Sí, sí, eso lo tienes, pero como no nos vaya de ministra de deportes, la cosa está cruda.
Hombre, si fuera por mí, ya sabes que la ponía. Eso está,
pero como
claro,
no la vamos a poner nosotros...
Eso está más claro que el agua. Bueno, hemos hecho un repaso a todo lo que es actualidad, a la Liga Femenina, a la Copa de Su Majestad la Reina, como siempre, pues eso, muy agradable la charla.
¿Y qué
con
dicha
nuestra
gachera gran... sigue siendo Noé,
hombre,
¿eh?
Por favor. Por favor, agradabilísimo hablar siempre con Noé Encina. Noé,
un placer hablar con vosotros.
Bueno, que gracias por estar con nosotros y te esperamos otro día, ¿eh? Un fuerte beso.
Venga,
hasta luego.
Muchas gracias.
Y completamos, como todas las semanas, ese análisis de la jornada con Españoles para Europa, con Nacho Pla. ¡Hola, Nacho!
Hola, Luis, muy buenas. Pues vamos a contar primero por Alemania que el Füchse Berlín y el Hannover han ganado este fin de semana, mientras que el Rhein-Neckar Löwen ha vuelto a no jugar. Y es que la Bundesliga, para dejar un poco de descanso a los equipos que están jugando Champions, está aplazando una serie de partidos. Apuntar una buena y una mala noticia, además. La mala, que Jerome Guardiola ha sido operado de la rotura de ligamento del hombro que se le rompió haciendo pesas y que le va a dejar fuera de las pistas hasta final de temporada. Y la buena, que Iker Romero, segundo entrenador del Hannover, ha sido padre esta semana. Cogemos el coche y nos vamos para Francia, en otra jornada de pleno de victorias de los equipos españoles, segunda jornada consecutiva con un 5-5 en el Toulouse, actuación destacada de Ferran Solé, el extremo derecho de los hispanos, con 9 goles. En el Aix-en-Provence, menos brillantes estuvieron Juan Andreu y Josu Gonyuk, que no anotaron en este partido. También grandísimo partido, y me vas a permitir que haga una mención especial para el Nantes, donde David Balague endosó nada más y nada menos que 14 goles esta jornada. El San Rafael, que lleva desde el 4 de noviembre solo consiguiendo victorias en todas las competiciones, 16 victorias seguidas lleva el San Rafael de Dani Sarmiento. Y con esto decir que el Montpellier va líder destacado, PSG segundo, San Rafael tercero, Nantes cuarto, Toulouse sexto y Aix-en-Provence octavo. Hacemos las maletas y viajamos hacia Polonia, donde el Kielce ha conseguido otra vez victoria y lleva 23 de 23 en Liga, y el Vardar también ha descansado este fin de semana.
Ahí está nuestro recorrido por Europa. La semana que viene más, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego. Es la hora de la fonoteca del balonmano, esos sonidos recuerdos de los grandes protagonistas de nuestro deporte. Hoy escuchamos al gran pivote de la selección española y del FC Barcelona, Andrei Shevkin, que nos habla sobre el cruce de semifinales del Mundial 2013 entre España y Eslovenia.
Creo que la suerte de los cruces ha sido de tal manera que España en la semifinal ahora tiene un rival a priori inferior que nuestra selección, pero también hay que estar a tope para ganar el equipo esloveno. Aunque el equipo esloveno también ha tenido cruces bastante asequibles y ha sido sorpresa del campeonato, pero la semifinal por un partido puede pasar de todo, pero España por supuesto que es muy superior que el equipo esloveno. La Eslovenia ya ha hecho su papel en el campeonato, estará jugando sin ninguna presión. España sí que va a tener presión porque está obligada a ganar el equipo esloveno. Y yo creo que sin salvo ninguna sorpresa, España estará en la final, por supuesto. La presión existirá y la motivación, apoyo del público y jugar en casa es un plus también. Y salir y disfrutar del ambiente. Y por supuesto que cumplir todas las instrucciones del técnico, que seguro que tendrán más que claro que jugar contra el equipo español.
Llega de rosca la firma invitada hoy. Nuestra firma la pone uno de los grandes amigos, nuestros grandes amigos y compañeros, como es el gran Fernando Urra, que ha sido, pues siempre lo digo, uno de los padres de este programa. Seguro que un día más acierta en su comentario. ¿De qué nos hablará esta semana el bueno de Fernando?
Hola a todos, gente del de rosca. Aprovecho este espacio que me brindáis para dar las gracias a uno de los pilares vitales de nuestro deporte. En este día que grabamos, el gobierno de Navarra le entrega un galardón a Seguros Helvetia, como patrocinador de Naitasuna, por su aportación al deporte foral. Tomo como referencia esta distinción para hacerla extensible a otras tantas marcas y empresas. Seguros Helvetia se implica con Naitasuna, con el balonmano Alcobendas y con la propia Federación Española. Pero tenemos que saber agradecer el esfuerzo de todo tipo de empresas, bien sea Loterías, Renfe, Iberdrola, la propia Helvetia, que son grandes empresas que se han acercado a nuestro deporte, pero también es importante fidelizar a otras no tan grandes que nos vienen acompañando en otras competiciones. Mecalia, Fertiberia, Banca, Avia, Liberbank, Frigoríficos del Morrazo, Fraikin, Superamara, Rocasa, son buenos ejemplos de empresas que vienen apostando por nuestros equipos de categorías nacionales, del mismo modo que también tenemos que decir gracias a tantas pequeñas empresas que aportan cantidades más reducidas, pero que hacen posibles pequeños proyectos y conjuntos de base en todo nuestro país, en toda España. Además, creo que es importante recordar aquellas empresas que estuvieron y nos permitieron disfrutar del balonmano, como el Gorriaga, como Teca, Portland, Tecnisan, Avidesa, Astroc, Bauhaus, Cementos La Unión, Alsa, Acaba. Dejaron nuestro deporte, pero no podemos olvidarles ahora. Y hay que agradecer, sí, y está muy bien, pero la Federación Española de Asobal, con toda la estructura de clubes y federaciones territoriales que tienen por debajo, tienen que trabajar específicamente para, primero, mantener los patrocinios que tenemos y, segundo, buscar nuevos. Siempre he pensado que nuestro balonmano debería crear grupos de trabajo conjuntos, específicos, para mejorar, en este caso, la labor que se hace con los patrocinadores. Aunque nos parezca muchas veces que hacemos tantas cosas mal, la realidad es que seguro que hay muy buenas prácticas. Lo sé, además es así. Y esas prácticas se pueden compartir entre todos. Se pueden establecer estrategias conjuntas por competición o por zonas geográficas. Y la verdad es que también nuestros puestos de responsabilidad tienen una labor por delante muy importante con los políticos. Las mejoras fiscales a las aportaciones de patrocinio pueden ser mejores y además deben ser mejor divulgadas para que los clubes puedan ir con más argumentos a futuras empresas. Así que todos tenemos labor por delante y ojalá se consigan los objetivos, aunque sinceramente no soy demasiado optimista. Hasta pronto, gente del de Rosca.
Una de nuestras grandes guerreras decidió marcharse esta temporada a jugar a Turquía, más concretamente al conjunto del Üsküdar en la orilla derecha del Bósforo. Allí dirige al conjunto turco con su buen balonmano y, según me dicen, está siendo una buena experiencia y está disfrutando de su vivencia en Estambul y en el balonmano turco. Estamos y nos vamos hasta Estambul. Nos vamos a dialogar con la grande de Nuria Benzal. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
allí buenos días.
Bueno, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas en el Üsküdar de Estambul?
Pues la verdad que muy bien, estoy bastante contenta y bien, disfrutando.
Oye, ¿encantada de haberte marchado a jugar a Turquía?
Pues mira, la verdad que yo no pensaba que esta experiencia iba a ser como está siendo. La verdad que estoy disfrutando, la ciudad me encanta, está súper europeizada, o sea, no... no noto la diferencia cultural apenas. Uh-huh. Y luego el tema de la liga y todo está bastante igualada y los equipos están muy bien reforzados y la verdad que muy bien, la verdad.
Bueno, oye, ¿por qué te fuiste al Uskurdur de Estambul? ¿Porque no había otra oferta aquí en España que te sedujera o por cambiar de aires? ¿Por qué?
Pues sinceramente las ofertas que había, o sea, que me habían ofrecido en España no me convencieron y bueno, decidí, me salió esta oportunidad y decidí marchar.
Oye, Nuria, buenos días. Soy Emilio Orgojo. Oye, lo que te preguntaba Luis Malvar, quizás te llamó la atención lo de la oferta de Turquía, pero nosotros conocemos pocos del balonmano turco y quizás menos del femenino. ¿Y tú qué conocías? ¿Algo?
Hombre, yo conocí a algún equipo de haber jugado competición europea y luego tenía compañeras con las que había jugado en el extranjero, estaban aquí en Turquía. Oye, y antes de venir ya me había informado más o menos.
Vale, o sea que ya ibas más o menos avisada. Lo que sí sabemos es que el balonmano turco sí que es verdad que tiene muchos recursos y muchos fichajes de chicas extranjeras, ¿no? ¿Es así en tu club también?
Sí. Bueno, en mi club somos 5, pero la mayoría de los demás tienen... Yo me quedé alucinada porque incluso un equipo tenía casi 10 extranjeras, o sea, una barbaridad.
Oye, y bueno, esto hasta donde lo puedas decir, ¿pagan bien los equipos turcos de balonmano? Porque el balonmano español ya ves tú cómo estamos con estos pelos, ¿no?
Hombre, a nivel económico sí ofrecen contratos bastante buenos. Lo que pasa que es como todo, hay equipos que pagan y otros equipos que no. Sinceramente.
Claro. Oye, ¿y el tuyo es un equipo serio? ¿Cómo vais en la competición de allí de Turquía?
Ahora mismo, no, por ahora mi club está yendo bien, es el club más antiguo que hay en Turquía. Uh-huh. Siempre ha disputado competición europea y hace un tiempo dejaron de fichar extranjeras porque tuvieron algún problema. Pero luego llevan ya desde el año pasado en volver otra vez a Europa. Y ahora mismo vamos cuartas, pero vamos a 2 puntos de las segundas. O sea que aquí está todo súper igualado.
Perfecto. Oye, y bueno, ¿le ha tocado un equipo turco al Rocasa en la Copa,
sí,
en la Copa
sí,
de Europa?
Sí, ya lo vi.
Dinos algo de ese equipo. ¿Va por delante de vosotros? ¿Está con vosotros?
¿Cómo? El Zagrospor, sí.
Eso es.
Nos llevan ahora, ese equipo nos lleva 2 puntos. Ellas van segundas y nos sacan 2 puntos. El equipo, la verdad que ese equipo sí que ha tenido algún problemilla y tal, pero bueno, tiene buenas jugadoras, tiene internacionales croatas, luego tiene serbias. Lo que pasa que yo creo que ese equipo, el estilo español se va a atragantar un poquito, porque son jugadoras grandes, pero creo que el estilo español, que es más móvil, más de finta, yo creo que se le puede complicar por ahí.
Y además las Canarias han conseguido jugar la eliminatoria al completo allí en las islas, con lo
sí,
cual...
Sí, ya lo vi, sí.
Oye, y háblanos un poquito de cómo se juega el balonmano de chicas allí en Turquía. ¿Es un balonmano más técnico, más de fuerza? ¿Cómo lo analizarías?
Para mi gusto, aquí son jugadoras grandes, pero a la vez se corre mucho. Son partidos que, madre mía, ayer nuestro resultado fue 33-32, una barbaridad. Uh-huh. Correr, pero luego también son jugadoras, ya te digo, porque hay un montón de balcánicas aquí, entonces es un estilo así de juego, de lanzamiento, de jugadoras con peso, fuertes.
Es decir, que es un balonmano físico y si hay muchas nórdicas, bueno, pues estilo nórdico, ¿no? Como juegan las vikingas, como digo yo.
Es que no sé, es una mezcla bastante rara, la verdad. Y luego lo que es el aspecto arbitral permite demasiado, diría yo. Es muy duro, la
sí,
verdad.
Esa es la referencia que tenemos, Nuria, de que se permite mucho y...
Se permite demasiado.
O sea que tú te tienes que pegar con defensas un poco durillas, ¿no?
Sí, lo que son los bloques centrales suelen ser jugadoras, ya te digo, grandes. La mayoría son balcánicas o ucranianas o tal y son gente muy grande y con peso.
Oye, Nuria, ¿la vida allí para vosotras las mujeres es cómoda? ¿Tenéis algún problema? ¿Normal? ¿Cómo?
Aquí, en Estambul, ninguno. O sea, estos son súper abiertos de mente. Uh-huh. No, o sea, yo en mi club son musulmanes, pero vamos, ningún problema. Ellos respetan y ellos nos respetan, o sea que...
Estambul, como tú dices al principio, es una ciudad muy europeizada y entonces... distinto
y
sería...
Y preciosísima.
Y preciosa, ¿verdad? Vamos, que tú, como ha dicho Luis en la presentación, me estaba pensando, digo, que estabas en una orilla del Bósforo. Digo, anda, que no tiene vistas la muchacha.
Sí, yo vivo en la zona asiática, pero vamos, que tienen un metro que cruza el mar por debajo y nada, en 10 minutos estás en el otro lado. Pero esto es una locura, vamos, esto es una locura grandísima.
Porque además, Nuria, creo que vives en una urbanización con seguridad privada, pero eso sí, en la zona europea, ¿no?
En la asiática, en la asiática.
En la asiática, ¿no? En la asiática.
Sí.
O sea, que en la asiática, digamos, que es la buena, ¿no?
Yo no le veo tampoco mucha diferencia. Lo único, a lo mejor, que la zona europea tiene más monumentos, es donde se llaman las mezquitas, el Gran Bazar. Lo que es más turístico es en la otra zona, pero la zona asiática también tiene su encanto, la verdad.
Oye, y la llegada...
Y ya te digo...
¿Y la llegada de tanto, emigrante, os ha complicado la vida en Estambul o no se nota?
Yo la verdad es que como esto está petado de gente, yo no noto nada. Es que esto da igual que venga o no venga gente, esto está llenísimo. Esto es una locura, para llegar al aeropuerto, si no vas en metro, tardas 2 horas casi, un fin de semana, es una locura.
Es un poco caótico. Y además tú, ¿qué contrato has hecho? ¿Por una temporada, alguna ampliable? ¿Qué proyecto tienes?
Yo ahora mismo tengo un año de contrato y luego ya veremos.
Sí.
Yo voy paso a paso.
Vas partido a partido, que decía el clásico, ¿no?
Sí, como digo yo, paso a paso, sí.
Oye, Nuria, ¿y te gustaría quedarte? ¿Te gustaría volver, regresar a España? ¿Qué quieres hacer de cara al futuro?
Pues yo la verdad que no tengo ni idea, porque también estoy terminando de hacer unos cursos, de estudiar, de terminar de formarme, porque evidentemente yo tengo una edad que también tengo que ir pensando un poco en mi vida laboral, en el mundo laboral, y todavía no lo sé, no sé. Aquí por ahora estoy a gusto, luego dependiendo de la oferta o no sé. Es que no lo sé, sinceramente.
De tus experiencias en Serbia, Hungría, ahora Turquía, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, yo en Serbia a nivel personal estuve súper bien y a nivel deportivo porque ganamos todo y tal. En Hungría fue un poco más, no sé, quizás por la cultura yo no me terminé de adaptar y luego aquí en Turquía por ahora estoy bien porque en el equipo tengo compañeras que hablan castellano, luego no hay problemas de nada, la ciudad es, o sea, tienes para hacer de todo, no sé. Yo me quedo de lo bueno de cada sitio, la verdad no te puedo decir un sitio específico. Yo me ha dado algo.
Y te hubiera gustado, me imagino, quedarte en Málaga, tuviste que marcharte y volver a la Liga Española, ¿te apetece? O dices, bueno, más que nada pensando en que, como tú dices, ya tienes una edad en la cual pues hay que pensar en el futuro, hay que pensar ya, bueno, pues no sé los años que te quedarán de balonmano, pero a lo mejor te gustaría retirarte en España.
Pues no lo sé, porque es que real, no sé, si te digo la verdad, no lo sé. Porque soy una persona que los cambios no me dan miedo, me da igual retirarme en el extranjero que en mi país. O a ver, en mi país me gustaría porque tengo mi familia, tengo mi gente. Pero bueno, yo donde mejor me venga y donde yo veo un plan de futuro que me aporte más estabilidad, pues ahí me quedaré. No soy una persona de quedarme en un sitio fijo, la verdad.
Bueno, ¿y has aprendido ya mucho turco? Cuando diriges a tus compañeras en el terreno de juego como central,
sí.
¿En turco, en inglés? ¿En qué hablas con ellas?
No, en turco. Porque hay mucha jugadora turca, entonces... Con las que me puedo entender en castellano hablo en castellano y con las turcas hablo en turco. Ya desde el primer día les dije que me dijeran, o sea, las palabras técnicas, que me las tradujeran al turco y desde el primer día me las memoricé y hasta ahora.
Vamos, que Nuria, que te las sabes todas ya, todas las palabras técnicas de balonmano a la hora de dirigir, tú como una turca más, ¿no?
Sí, como una turca. Bueno, sí, bien un poco, porque hay cosas que no pronuncio bien, pero bueno.
Bueno, pero supongo que tienes el acento del Bósforo, pero oye...
Sí,
Nuria,
una
curiosidad, un saludo desde Valladolid. Buenos días o buenas tardes para ti. Oye, Turquía, hola, precisamente, bueno, un país pequeño no es. Ahí tenéis desplazamiento en avión, en autobús, en barco, en lo que queráis, ¿no?
A ver, las ciudades que son más cerca vamos en autobús, pero lo demás vamos en avión, porque esto es grandísimo.
Claro. Porque tendréis que ir a jugar algún partido, os tocará cerquita de la frontera con China, ¿no? O con esos países asiáticos.
Sí, hay uno que está ahí a donde yo no sé quién perdió algo allí, porque está yo no sé dónde, en el Mar Negro, por allí, y se tarda como 14 horas, 16 horas ahí, sí.
Qué barbaridad.
Pero bueno, aquí viajamos un día antes y vamos con tranquilidad. No. O sea, que se lo toman con bastante tranquilidad, no se estresan.
Oye, y si, y Nuria, y nos has hablado de que ibais, creo que eras cuartas clasificadas, con aspiraciones de jugar competición europea, tal vez.
Sí, sí, eso, vamos, otra cosa no, pero eso es lo que quieren. ¿Y? Les da igual como si quedas tercera, segunda, quieren competición europea. Eso sí, es requisito de este año.
Ah, bueno, pues entonces nada. Y luego, si conseguís plaza europea, pues una prima seguro que cae, ¿no, Nuria?
Hombre, eso espero. Eso espero.
Es que el dinero es el dinero, aunque sean liras turcas de estas, ¿no?
No, aquí sabes la costumbre que tienes.
¿Qué te pagan?
Cuando ganas partidos, no, te regalan oro.
Anda.
Sí, sí, te regalan oro.
Pues mételo en el banco, que sabes que allí, como dices tú, tangan mucho, ¿eh? Te pueden buscar una vuelta.
Bueno, hay de todo, no, hay de todo.
Oye, y
de... Aquí lo de regateo, sé yo.
Bueno, eso sí.
Dime,
bueno.
Y de patrocinadores, ¿cómo están los equipos? ¿O quién mantiene los equipos?
La mayoría de los equipos son ayuntamientos, tienen el dinero del gobierno.
O sea,
aquí,
dinero,
por ejemplo, nosotras nos patrocina la ciudad. Nosotros no tenemos publicidad en las camisetas.
Ah.
Nosotros tenemos el escudo de la ciudad. Y luego tenemos un presidente que él es, creo que, dueño de una... Como armadores de barco.
Sí,
barcos,
sí, sí, sí.
Un
armador.
Y es el que mantiene... Sí, sí, son empresas. La verdad que aquí hay un montón de empresas. Eso sí es verdad, pero suele patrocinar ayuntamientos.
Bueno, lo importante es que te va bien, que te lo estás pasando fenomenal. Y como decía yo
eso
al principio,
sí.
Estar disfrutando de la vivencia en Estambul, una ciudad preciosa, y del balonmano turco. Nos alegra enormemente poder charlar contigo, que las cosas te vayan bien, ¿eh? Y ya sabes, que ojalá tengas un huequito aquí, aunque te gusta moverte mucho y tal, pero si te retiras en España, sí. Tienes un huequito, ¿eh? Ya sabes que se agradece siempre, el estar en casa se agradece siempre, ¿eh?
Hombre, eso sí es verdad. Oye, muchas gracias por llamarme y por acordarse de mí.
Bueno,
siempre es un placer.
Bueno, que te vaya todo bien, Nuria. Un fuerte beso. Hasta otro día.
Venga, hombre, un abrazo.
Hasta
un
luego. Abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Llega el tiempo del debate. En De Rosca es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde debatimos todo lo que es la actualidad del mundo del balonmano. Hoy contamos en nuestra tertulia con Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, la Liga Sobal, se acabó la Liga definitivamente, Barça campeón, y ahora esperar los puestos europeos, la zona baja de la clasificación, que esta mañana estábamos comentando, hemos abierto el programa cuando comenzábamos a grabar con el cese de otro entrenador, fíjate Manuel. Ha cesado el Ángel Jiménez Puente Genil Avia, Aquino Soler como técnico, se hace cargo Javier Ollero. Decíamos aquí, no recordamos que en 19 jornadas de la Liga Sobal, 4 entrenadores cesados, destituidos y cambiados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además que es una zona de abajo que cada vez está comprimiendo más y cada vez hay, bueno, equipos que entran, que salen, que... algunos que parece que han recuperado la buena racha, luego vuelven a caer, cambian entrenadores, cambian jugadores, no solucionan nada. La verdad es que está muy interesante, está evidentemente mucho más interesante por abajo que, como tú decías, por arriba, porque decías tú que el Barcelona ya es campeón, ya lo era hace unas cuantas jornadas en modo práctico. Pero sí, la verdad es que estaba muy interesante, más por abajo que por arriba.
Sí, como apunta Manuel, soy Emilio. Lo del Barcelona ya lo sabíamos casi antes de empezar, pero bueno, ha sido la constatación casi matemática de que la cosa está ya muy madurita. Y en cuanto a lo de abajo, lo comentábamos también en la entrada del programa, tiene muy mala pinta lo de Sagunto y lo de Cangas, pero mira, como yo hablaba, la poca cintura este año, que hay una competitividad tremenda en entre 8 o 10 equipos, pues resulta que los directivos se ponen nerviosos con mucha facilidad y no recordamos, por más que intentamos recordarnos, casi al comienzo de la segunda vuelta, cuatro entrenadores que se han ido a su casa. No nos acordamos, Manuel.
Más de balonmano, muy futbolero el dato.
Exacto, yo lo dije, me parece más futbolero que otra cosa. Y tú conoces el balonmano y sabes que cambiar una esquemática en balonmano es más complicado que en fútbol, que tú puedes inventarte alguna cosa. En balonmano la sistemática es de toda la temporada. No creo que se pueda cambiar casi nada, ¿eh?
Sí, la impronta del entrenador es mucho más clara en balonmano, entre otras cosas por un sentido común, es una pista más pequeña, son menos jugadores y sobre todo son jugadores elegidos desde principio de temporada. Yo no sé si el nuevo entrenador, por ejemplo, en este caso del Ángel Ximénez, pueda revolucionar la situación, pero la verdad es que, no sé, suena extraño, ¿no?, que en balonmano las directivas, como decías, Emilio, se pongan tan nerviosas como para cambiar entrenadores que además son personas que han demostrado que son capaces de llevar el trabajo hacia adelante. Y eso sí, claro, esto es deporte, competición, y las malas rachas también llegan, claro.
No, y sobre todo a mí lo que me preocupa, hola, ¿qué tal, Manuel? Soy Juan Carlos desde Valladolid. A mí lo que me preocupa es que esta dinámica deje de ser algo excepcional y se convierta en rutinaria, es decir, que las directivas no encuentren otra vía de solución más que prescindir del entrenador, que muchas veces es un entrenador que lo único que hace es trabajar con las herramientas que le dan, con lo cual la responsabilidad del directivo o del director deportivo queda muchas veces al margen.
Claro, pero con lo que tienen, con los jugadores que tienen, la plantilla que tienen, otra cosa es comparar unas plantillas con otras y presupuestos con otros y darte cuenta de que hay conjuntos que sí están sacándole mucho más rendimiento, pero de ahí a cambiar un entrenador. Porque si antes de reforzar una plantilla, no sé, a lo mejor es el tema económico, ¿no? Lo que tira por ahí la solución, más
claro,
fácil.
Pero es que vamos a ver, estamos en una competición donde el que tiene más de 1.000 abonados es algo excepcional. Yo creo que es el primer paso que tienen que buscar las directivas, ¿no? Intentar identificar al equipo con su ciudad, conseguir una masa social más que numerosa, fiel. Y es que ahora mismo yo creo que los equipos de Asobal, ya digo, estamos hablando del Barcelona, de un equipo que te garantiza ver ganar a los tuyos, y fuera de Champions, yo creo que la media de asistencia al Palau es de 700, 800 personas en un partido de Liga. Quizás salvo León y un par de excepciones más, porque no sé ahora mismo, La Rioja también ha bajado naturalmente su afluencia al pabellón municipal. Yo creo que las directivas tienen que preocuparse de conseguir identificar al equipo con su ciudad y no tener que y no tomar las decisiones de cesar entrenadores, porque las soluciones muchas veces están más allá que de una simple destitución. No creo que el símil futbolero, como decía Emilio, sea aplicable ahora mismo al mundo del balonmano, y mucho menos al balonmano actual del Icasoval.
No, lo que Manuel apuntaba era que a ver si se nos iba a contagiar el virus del fútbol, porque es que en balonmano no se llevaba este tema de levantar el banquillo, ¿sabes?
Bueno,
además que yo creo que, no sé, es una opinión mía, el descenso de Asobal a Plata en balonmano económicamente no creo que sea tan traumático como si sucede en fútbol, que de jugar en primera y en segunda hay una diferencia enorme por el tema del dinero, ¿no? y de ese dinero que te entra extra, pero no sé, hay equipos que lo han demostrado, que no pasa nada por pasar una temporada en Plata, volver a identificar al equipo con tu ciudad, tirar de cantera, hacer un proyecto modesto y volver a subir a Asobal. Creo que lo han demostrado ya equipos tan importantes o ciudades tan importantes como es el caso de Valladolid, como lo están intentando Ciudad Real, como ya también lo hizo Santander, en fin, que que quizás no haya que ponerse tan nervioso en este caso por un descenso, aunque es también es cierto que la responsabilidad de la directiva es evitar por toda costa que el equipo baje de categoría, claro.
Se incorpora con nosotros Fernando López Cervás, compañero de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
Bueno, estamos comentando la noticia de esta mañana, de hoy lunes, que estamos grabando el programa, la destitución de Quino Soler como entrenador de Ángel Ximénez Avia. ¿Te sorprende? ¿No te sorprende?
Bueno, la verdad es que ya habían surgido rumores hace algunos meses, porque estaba ahí al filo, ¿no?, de la navaja en las últimas jornadas. Yo creo que tienen plantilla para estar un poco más arriba. Seguramente los resultados no le han acompañado, en el sentido de que ha habido muchos altibajos a lo largo de la temporada y también de lo que es los propios partidos, porque han hecho unas primeras partes extraordinarias y han tenido rentas importantes que después han perdido en los últimos minutos. También han hecho lo contrario. Estoy recordando el partido con Cuenca, donde remontaron 5 goles para empatar. Y bueno, la espada de Damocles sobre Quino Soler, y lo pudimos sentir tal vez en el partido contra el Barça, que estuvimos allí, pues era importante. Y respecto a lo que decíais de descender, la división de Honor Plata es muy complicada, pero creo recordar hace años, no sé si 20 años, Portland San Antonio consiguió ascender y renunciaron a la plaza, y fijaros después el equipo que se construyó a raíz de ahí, ¿no? De Zupo Kisoin, que creo que entrenaba ese equipo que ya ascendió, prefirió, porque no tenía los mimbres o el presupuesto, lo que fuera, dar un paso atrás para coger impulso, y al final consiguió hacer un equipo campeón de Europa.
Sí, es que yo creo que muchas veces más vale ser cabeza de ratón que no cola de león, y eso es el ejemplo que estabas tú poniendo del Portland, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda.
No, la verdad es que esto que comentáis es una apreciación correcta. Decía, creo, Manuel, que no había tanta diferencia entre jugar la Liga Sobal y la División de Honor Plata en cuanto al tema económico, porque los desplazamientos en la Plata también son bastante amplios y tal. Hombre, digamos que la publicidad que genera la Liga Sobal es muy superior a la Plata, por supuesto.
Sí, y las ayudas también institucionales, claro. Por ese baremo,
puede ser, sí, por ahí, porque en el tema económico es donde nos manejamos y nos manejamos mal. Entonces, oye, lo que pasa que si el directivo se acostumbra a que la única salida es, ya que no puedes cambiar jugadores por un tema económico, es quitar al entrenador, bueno, esto del Puente Genil, colocan al segundo hasta que encuentren un sustituto, creo que es lo que ha dicho Luis Barba.
Sí.
Pero, mira, tenemos la experiencia, lo hemos dicho antes, de Cangas. Pillo dio un paso atrás. Tenemos la experiencia del Sagunto, que también se marcharon. Yo no he notado que haya cambiado sustancialmente la forma de jugar o de ganar puntos. ¿No, Fernando? Yo no creo que se haya notado ninguna revitalización.
Pues no. Más bien al contrario.
¿Por eso?
¿No? Sí, al final yo creo que puede haber un acto de generosidad. Estoy pensando ahora en Víctor García Pillo, que estaba
ligado, por ejemplo,
al balonmano cangués desde tiempo inmemorial. Y yo creo que él ha dado un paso o dio un paso atrás para ver si el equipo reaccionaba. Y no se ha visto esa reacción, porque conociendo a Pillo no creo que hubiera malos rollos entre la plantilla. No lo sé, no conozco el equipo desde dentro, pero yo creo que él dijo, muchas veces es mucha la frustración del entrenador, no estoy consiguiendo sacar de mis jugadores lo que quiero, me retiro a ver si otro técnico es capaz de sacarles lo que yo creo que tienen. Y yo creo que ese es el caso de Pillo, tal vez en Puerto Sagunto ocurrió algo parecido, y porque al final si ves las plantillas, pues seguramente podrías pensar que podrían estar más arriba, ¿no?
Ya, pero también habría que preguntar a la directiva cuál era su objetivo a principio de temporada cuando montaron el equipo, porque a lo mejor el objetivo es erróneo. Y tienes para jugar donde estás jugando, con lo que estás jugando, y para sumar lo que has sumado.
Pues yo creo que, mira, yo creo que Puente Genil evidentemente tenían aspiraciones de estar bastante más arriba de lo que están ahora mismo, viendo los fichajes que hicieron, se aumentó presupuesto, hubo un esfuerzo económico. Cangas, supongo que con la plantilla que conformó, pues como todos los años para sufrir, y Puerto Sagunto pues también para sufrir un poquito. Pero yo sí que de los tres equipos que estamos hablando, tal vez viendo plantilla, viendo equipo, yo creo que sí que Puente Genil no esperaban estar ahora 3, 4 puntos del descenso.
No, es evidente que no están contentos. Pero bueno, cambiando un poquito, hemos tenido una jornada europea que, por desgracia para el balonmano español, se ha clarificado un poco negativamente. Quitando el Barcelona, que sigue haciendo sus deberes, y me maravilla lo que le está sacando Pasqui a ese equipo con las lesiones y con todos los problemas que está teniendo, los demás, Ademar, Anaitasuna, Granollers, me temo que nos van a abandonar en Europa en pocas fechas, ¿eh?
Sí, yo creo que se cumple también un poco lo que vivimos el año pasado. En la Champions, el Ademar está calcando el papel que hizo Logroño, hizo Naturhaus la pasada temporada. Y como bien decías, hasta aquí ha llegado. Mala suerte también justo con las lesiones, con perder a un hombre tan importante como estaba haciendo en esta etapa, como Juanjo Fernández, mi paisano, que se rompió en el partido contra el Barça justo 3 días antes de este encuentro. Yo hablaba con él y me decía que era el partido más importante de la temporada, en el que estaban pensando toda la temporada que llegara pronto, y justo se lo ha perdido, y el Ademar pues prácticamente ha dicho adiós a la Champions, porque remontar 4 goles en Francia es complicado, y por lo demás, pues sí, en la EHF la cosa se ha complicado mucho este fin de semana. Y en cuanto a volviendo a la Champions en el Barça, pues yo estoy deseandito ya que termine esta fase, que creo que sirve para poco, y que empiecen ya los cruces.
Por cierto, me gustaría saber un poco la opinión tanto de Manuel como de Fernando. El efecto campeón de Europa duró 48 horas y adiós una vez más.
Bueno, pues lo comentábamos cuando sucedió, ¿no? Que había que aprovecharlo, había que disfrutarlo más que aprovecharlo, y ya está. Y volvemos a la normalidad, ¿no? A la normalidad, sea buena o mala, pero es nuestra normalidad.
Oye, ¿sabéis una cosa? Bueno, si no lo sabéis, os lo cuento yo. ¿Sabéis quién está explotando la imagen de España campeona de Europa? Os va a sorprender, ¿eh? La Bundesliga alemana, amigos. ¿Qué os parece?
Algo hemos visto por ahí, sí.
Es sorprendente, ¿eh? Es decir, que la Bundesliga alemana, que no han jugado ni semifinales, esté explotando la imagen de España campeona de Europa, y aquí seamos incapaces de explotarla, tiene delito.
Aquí acabamos el campeonato de Europa. Creo que fue Ángel Fernández el que lo dijo, además fue muy premonitorio. Dijo, aquí no te preocupes, en 48 horas volveremos a la triste realidad y no se hablará más de balonmano.
Palabras textuales de Ángel Fernández. Mañana no seremos nadie. Eso. Y el balonmano volverá a caer en el olvido.
Pues la pena... Yo he visto el trofeo por ahí de gira, ¿no? En la
no, eso sí. Bueno, eso...
Claro. O sea, vamos a ver, tú dices que el presidente está de gira con el trofeo.
Pero bueno, ¿no? Es una forma de promocionar nuestro campeonato de Europa, ¿no?
O de promocionarse él.
También.
Vale.
Lo que pasa es que los medios son los que tienen que servir de altavoz, y me temo que ahí, sí, el primer día sí que fue el trofeo a los diarios deportivos y tal, pero al día siguiente mis compañeros pues ya no pudieron seguir aguantando el tirón, y bueno, ya ni media columna. Entonces esto, aguantan que aguantan, los diarios regionales con sus equipos y vuelta, pero nada.
Lo que pasa es que yo, esto lo llevamos viviendo afortunadamente desde hace tiempo, porque desde hace tiempo ganamos muchas cosas, ¿no? Y tenemos 2 estrellas de campeones del mundo en la pechera, etcétera, etcétera. Pero claro, yo me canso un poco de lamentaciones, y deberíamos proponer algo. O sea, yo mismo el primero, los medios de comunicación los primeros. ¿Qué se puede hacer para sacarle un rendimiento a esto? Porque es que estamos todos los años lamiéndonos las heridas de que no se hace nada, o de que no hacemos nada, o de que no saca un rédito. Y yo creo que todos, en nuestra medida, jugadores, federativos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, deberíamos pensar en qué podemos hacer para sacarle rédito, porque los éxitos deportivos están, eso está claro. O sea, los jugadores de la selección han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Entonces, habría que aglutinar el resto, pero no para lamentarnos, sino para dar ideas de qué se puede hacer, desgraciadamente con poco dinero, porque el dinero escasea, sobre todo en un deporte como el balonmano. Pero qué podemos hacer para... Yo te propondría a ti, Luis, hacer un programa solo de ideas. Vamos a hacer un programa de ideas, qué se puede hacer para rentabilizar el éxito de los hispanos, por ejemplo, ¿sabes?
Hombre, yo te digo una cosa, ideas muchas. Lo que hay que hacer es reunir a la gente y sentarse con la gente, porque yo te puedo decir que a nivel de comunicación, con los medios de comunicación, valga la redundancia, poca relación existe a lo largo de la temporada. Es decir, el bloque fuerte de comunicación por parte de la Federación Española de Balonmano con los medios de comunicación, insisto, vale la redundancia, es en el mes de diciembre, enero, cuando está el Campeonato de Europa o están los Mundiales. Es decir, el resto del año, pues sí, recibes email, recibes comunicaciones, recibes alguna convocatoria, pero aquí no hay nadie que diga, vamos a sentarnos los medios de comunicación con vosotros, con los patrocinadores, vamos a ver qué podemos hacer. Porque muchos medios de comunicación, por ejemplo los periódicos, se les habla de hacer... no voy a decir una página de balonmano, artículos de balonmano, y ¿sabes lo primero que te dicen? Pasta. Entonces, ¿no se nos llena la boca de tantos patrocinadores? Tengo 20 patrocinadores, voy a tener un superávit, no sé qué. Pues a lo mejor hay que invertir dinero, ¿no?
Hay que dedicarle parte de esos ingresos a fomentar ese deporte. Y si hay que fomentarlo vía, iba a decir, es una cosa un poco así dura, vía publicidad, pues habrá que emprender ese camino,
no,
como han hecho otros.
En su día, no, en su día lo hizo el baloncesto español y le salió bien. Es decir, Fernando, Manuel, ¿vosotros creéis que es normal que en un campeonato de Europa donde España, y lo estaba diciendo antes Manuel, se ha colgado muchas medallas, hemos ganado muchas cosas en los últimos tiempos, solo estuvieran 5 medios de comunicación durante todo el campeonato y para las semifinales y final apareció un medio más de prensa? ¿Vosotros creéis que eso es normal?
Pues mira, yo te voy a hablar en primera persona. En mi empresa, desgraciadamente, los derechos no son nuestros y es un campeonato que yo intento darle bombo, pero evidentemente es algo limitado porque ni tenemos imágenes ni tenemos tal. A mí me encantaría haber estado allí con vosotros, pero claro, no es nuestro negociado, por decirlo de alguna manera. Sí. Aún así, en el programa de especialistas yo intento sacar cosas, darle bombo, ahora que está viendo, afortunadamente, que es una cosa que creo que se está haciendo bien, que se está homenajeando a los hispanos allá donde van. Uh-huh. Y yo creo que eso también es una cierta repercusión, pero evidentemente un éxito como el que ha tenido España, y lo que tú decías, que los medios de comunicación que siguen a la selección cada vez son menos.
Claro,
¿no?
Y Fernando, yo lo tuyo lo entiendo porque hay unos derechos, estás en una televisión, pero que los 4 periódicos deportivos de España, AS, Marca, Mundo Sport, no estuviera nadie allí... Eso, y no tienen que pagar derechos, Fernando.
Sí, no, eso está claro. Ahí, claro, la duda, y creo que es lo que planteas tú, es si a nivel federativo se podría hacer algo más para que hubiera más medios de comunicación.
Hombre, yo pienso que estimular el interés inicial de los medios por un deporte en el que sabes que tienes posibilidades de llegar alto, con lo cual la difusión... El caso es que durante la competición los periódicos se portaron, y las emisoras, por supuesto, que vamos a decir de Luis. Pero ¿y esa continuidad dónde se queda? ¿Al día siguiente ya desaparecen hasta las crónicas de los partidos?
Vamos a ver. Mira,
el ejemplo está, en el tema comercial, cuando hay ferias internacionales de vino, de productos, de aceite, las cámaras de comercio, las propias gobiernos regionales incentivan a los medios de comunicación para que viajen. No sé si corriendo con todos los gastos o de alguna forma apoyando,
ayudando.
Para eso, para incentivar, para ayudar, para que estén ahí presentes, y es una forma también de dar visibilidad a ese logro, a ese deporte, y me imagino que todo será positivo. Hay varias fórmulas a estudiar.
Yo mi teoría, y lo sabéis, o sea, meter una cuña en un periódico, en la radio y tal, frente al todopoderoso fútbol, meter tu artículo de balonmano y tal, es complicado. Entonces, siempre lo digo, debemos ir todos a una para presionar a ese redactor jefe, a ese director de periódico, a ese director de emisora de televisión, de radio, para encontrar nuestro hueco. Si después somos 4, estamos mal avenidos, pues al final esa presión debería ser conjunta. Oye, pues lo mismo si además de presionar tú como redactor, el director recibe una llamadita del presidente del equipo o del federativo de turno, tal, pues lo mismo, es más fácil que te concedan en media página para hablar de balonmano.
Pero a lo mejor también, perdonadme, a lo mejor también tienes que poner algo tú de tu parte.
Claro.
Y me explico. Claro. La Copa del Mundo de Fútbol ha visitado toda España. Todos los ayuntamientos de España tuvieron la Copa del Mundo durante unos días en alguna exposición, bien permanente, bien itinerante. La Federación Española de Baloncesto vendió los europeos y el Mundial de Japón, llevando una exposición diciendo gira NBA, con una caravana, con la camiseta de Gasol, con la medalla de Japón. La Federación Española de Balonmano no enseña sus logros. Yo no he visto ni el Mundial de Túnez, ni el Mundial de Barcelona, ni ninguna medalla olímpica, ni ninguno de los europeos, o el europeo en este caso, en ningún pueblo de España. Pero bueno, a lo mejor es que tienes que llevar también tus logros por ahí.
Estoy completamente de acuerdo, sí, sí. Y es más, hay una idea que lanzo yo y a veces la he comentado en Petit Comité y no cuesta, son de esas cosas que no cuestan dinero. Tú en una Supercopa de España, en una Copa Sobal, una Copa del Rey, que veremos dónde se hace, parece que lo mismo es muy cerca de donde estamos.
Tiene mucha pinta, mucha pinta.
Pues esos eventos, o sea, ¿qué cuesta mandar todos los trofeos, que son muchos, y que la gente se haga fotografías en un stand que hagas a la puerta del Palacio de los Deportes de la comunidad donde se vaya a hacer la Copa del Rey, exponiendo todos los éxitos? Eso no cuesta dinero. Eso no cuesta dinero y la gente se hace una fotografía, se hace un selfie. Eso es una publicidad gratuita que, desgraciadamente, no sabemos hacer. Yo siempre insisto, porque esto sí que son competiciones que damos nosotros, Supercopa, Copa Sobal, Copa del Rey, ahora, o sea, hay que desde homenajear a nuestras estrellas, desde llevar, pues no sé qué te voy a decir, desde el Atlético de Madrid histórico hasta jugadores de la de Mar León si se hace en León, o tal vez del Atlético de Madrid si se hiciera la Copa del Rey en Madrid, tienes que vender a tus mitos, y eso no lo sabemos hacer, y no sabemos vender ni a los mitos ni sabemos tampoco vender nuestros éxitos.
Pero mira, vamos a ver, si la Federación Española de Balonmano, y con todos los respetos, sé que ha habido problemas y que ha costado tal, ha sido incapaz de hacer la celebración del 75 aniversario, que fue el año pasado, 2017, que había en los presupuestos, había una partida de un dinero para celebrar el 75 aniversario de la Federación Española de Balonmano. Estamos en el 18, ya sería el aniversario, 76 aniversario. Es decir, si no somos capaces de vender eso con tiempo, a mí no, vale, muy bien, que querían hacer un partido con la selección española, lo grande y tal, igual. Los alemanes han llegado y han hecho sus partidos con el centenario.
Correcto, ¿eh? No.
Y nosotros somos incapaces de hacer un acto del 75 aniversario, ya no digamos de vender esto.
Mira, Fernando, yo estoy contigo en que no basta solo con lamentarse de que hay que proponer cosas. Pues todo esto que estamos diciendo aquí ahora son de alguna forma propuestas. El problema es que luego ni Fernando López Hervás, ni Manuel Espadas, ni Emilio Borgojo, ni Luis Malvar, ni nadie lo va a ejecutar, tiene que ejecutar el que está al frente del cotarro este. Y chico, hay que vestir bien a esta mona, y esta mona goza de muy buena salud y tiene mucho pedigrí. Habéis dicho, 2 títulos mundiales, 1 europeo, varias medallas olímpicas. Chico, no estamos vendiendo bazofia.
Bueno, y tú hablabas de la mona, pero es que la mona se pega con el mono. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que finalmente a la reunión que convocó la Federación Europea de Balonmano EHF en Viena no pudo asistir la Liga Sobal debido a la ausencia de notificación de la convocatoria por parte de la Real Federación Española de Balonmano. Allí estuvieron todas las ligas europeas junto a sus respectivas federaciones nacionales, menos la española, que es la Sobal, por culpa del presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. Una reunión promovida por la Federación Europea de Balonmano, cuyo fondo, yo creo que está muy claro, y es, atentos, la creación de una asociación de ligas europeas de balonmano, pero dentro de la propia Federación Europea EHF.
Por supuesto. Mira, con nuestro amigo Joan Marín, ahora gerente de Asobal, lo hemos hablado cuando él era el responsable del Fórum Europeo de Clubes y tal. La europea no los miraba con muy buena cara porque lo quería tener, como tú apuntas ahora, pero dentro de la estructura de la europea. Entonces, bueno, señor presidente de la facción española, ¿esto qué le insinúa a usted el futuro? Una asociación de asociaciones. Oiga, blanco y en botella, a ver si va a ser vino tinto de Rioja.
Asociación de Ligas Europeas de Balonmano.
¿No va esto por aquí entonces? Que sean las federaciones las que controlen, como parece ser que es su leitmotiv de este 2018.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya nuestro debate. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro, hasta luego.
Fernando, bueno, hasta otro día y nos vemos pronto, ¿eh?
Un saludo, sí.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Adiós. Terminamos programa. El que pone la agenda siempre es el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, me gusta esta liga. El Guadalajara vuelve a la segunda plaza. Tela marinera como está el asunto. Para el segundo, 36. Es un no parar jornada a jornada. El Fertiberia Puerto Sagunto y el Frigorífico Cangas de Morrazo siguen sin ganar ni sumar, a pesar de cambiar sus entrenadores, y continúan abajo. Otra pelea sorda. Vamos, que no nos estamos aburriendo en las canchas. Por eso, la Liga Sobal es la segunda mejor del mundo tras la Bundesliga alemana. Sigamos para bingo.
Terminamos programa. Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
También Chema Jodra, hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, la semana que viene. Todos pendientes de Europa, más y mejor, ¿eh?
Sí, sí, porque además ya se termina la fase de grupos de la Champions. A ver cómo vuelven al camino Aneita Suna y Granollers. Y mi Ademar, creo que Montpellier dirá su canto del cisne.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Recordar la noticia en el día de hoy lunes, cuando hemos grabado nuestro programa, el cese de Quino Soler como entrenador del Ángel Ximénez Avia. La semana que viene, en 7 días, el lunes nos vemos, nos hablamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!